invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Stonehenge, un enigma mundialmente famoso, pero no dejaremos que se mantenga como un misterio total, porque los llevaremos a los secretos de las piedras. Hace unos 4.000 años, Stonehenge realmente era importante para la vida aquí en el sur del Reino Unido. Pero ese mundo se ha ido para siempre. Si en verdad deseamos entender Stonehenge, si en verdad deseamos captar su esencia, entonces debemos regresar a ese mundo. A medida que revele la verdad sobre Stonehenge, pasaré los hechos a nuestro equipo de magos en efectos especiales. Colin.
¡Ya está funcionando!
Neil. Y Steve.
Esto probablemente funcionará.
Te tengo.
Ellos recrearán la historia que las cámaras no captaron, trayendo los momentos más dramáticos de Stonehenge a la vida. Estamos haciendo historia. Haciendo historia. Stonehenge. Entonces, permítanme presentarlo. Miren, allí está. Conozcan Stonehenge, el templo prehistórico más icónico del mundo. Fue construido entre 3.500 y 5.000 años atrás. Las piedras grandes que observan aquí se conocen como las grandes piedras de arenisca. Son enormes. Las más grandes miden 7 metros y pesan más de 40 toneladas. Alzar las 75 piedras de arenisca es una de las hazañas más grandes de ingeniería del mundo antiguo.
Lo que en realidad necesitamos...
Nuestros expertos mostrarán cómo lo hicieron. Pero primero, necesitamos saber por qué.
Hay algo en lo que todo el mundo concuerda cuando se trata de Stonehenge.
Esta es una máquina que captura el sol. ¡Wow!
Durante el verano apunta al sol naciente. Luego en esa dirección... Debes haber visto el sol saliendo.
Estás diciendo, muy bien, sol, te agradezco mucho.
¿Qué le sucedía a estas personas con el sol?
Stonehenge fue diseñado para yacer a lo largo del eje del sol. Durante el atardecer de mediados de invierno, el sol se ponía entre los postes de la estructura de la piedra más grande, el gran trilito. Durante el amanecer de mediados de verano, brilla directamente en el corazón del templo. Para descubrir por qué el sol era tan importante para las personas que construyeron Stonehenge, me encontraré con la doctora Alison Sheridan, una experta en las tumbas y en los sistemas de creencias de las personas prehistóricas.
Dime, ¿qué le sucedía a estas personas con el sol?
Recuerda que el sol provee el calor que hace que tus cosechas crezcan, ¿sí? Y es el calor para abrigarte. Entonces, no me sorprende lo que ellos sentían. Podríamos decir que adoraban el sol.
Los expertos creen que en el solsticio de invierno, Stonehenge era especialmente importante, porque marca el punto en el año en el que el sol comienza a regresar.
Sabemos que debería ser una especie de magneto espiritual. Las personas venían a Stonehenge de todas partes. Debió ser un lugar de reunión muy importante, particularmente en la época del solsticio de invierno.
¿Puedes decirme, usando tu imaginación, cómo fue la época de mediados de invierno?
Bueno, se ha sugerido que durante todo el día del solsticio de mediados de invierno se marchaba a lo largo del río y luego por una avenida ceremonial. Y cuando llegabas a la cima, podías ver el sol poniéndose en esta especie de ventana cuadrada como una pantalla de televisión que se forma por el trilito más grande.
Entonces, las grandes piedras de arenisca no son solo los muros del templo. Fueron alzadas para capturar el poder del sol. Ahora, Steve, Colin y Neil tratarán de recrear el proceso increíble de alzar las piedras de arenisca.
Creo que las piedras aquí están muy juntas.
Meterán su mano en su bolsa de trucos gráficos y utilizando paneles verdes y magia de computadora, revivirán este evento increíble.
Verán a la piedra siendo alzada.
¿La idea es que pase a través de esta cosa?
Los muchachos harán turnos dobles. Además de dirigir la recreación gráfica, aparecerán en cámara como constructores prehistóricos. Desafortunadamente, ellos no comparten el entusiasmo por el sol de los constructores originales.
A pesar de sentirnos bien, comenzó con mucho frío. Y ahora... ahora está muy caluroso y los actores están siendo quemados por el sol.
Necesito ayudarlos reuniendo algunos hechos, de modo que hablaré con Mike Pitts, que ha excavado Stonehenge dos veces. Cuando le pregunté cómo Stonehenge fue construido, Mike me dijo que necesitamos pensar fuera de lo usual e ir a Sumba, en Indonesia, donde aún construyen monumentos al estilo Stonehenge.
Esta es una tumba megalítica en Sumba. Es una construcción bastante simple. Esta tapa de bóveda es lo suficientemente grande para ser comparada a las piedras grandes aquí en Stonehenge. Particularmente los dinteles, las piedras horizontales. Tengo un par de fotografías aquí de piedras siendo movidas en Sumba. La impresión que obtienes con ellas es la de un gran grupo de personas en una escena casi caótica. Y creo que esa es la imagen que debemos llevar con nosotros cuando pensamos en cómo este monumento detrás de mí se construyó.
Y los muchachos deben crear esta imagen con recursos limitados.
Tenemos 9 hombres de la edad de piedra para jalar juntos de la cuerda. Y básicamente los moveremos hacia atrás una y otra vez para que se vea como si hubieran unas 150 personas. Por la sencilla razón de que no tenemos piedras de arenisca de 6 metros en la toma, hemos decidido realizarlas en la computadora donde son mucho más fáciles de mover porque no hay nada aquí.
Julian Richards es un experto en la construcción de Stonehenge. Le pedí que describa la situación de un equipo que mueve piedras llegando al emplazamiento.
Si estuvieras parado aquí, lo primero que hubieras visto por el horizonte es aparecer un grupo muy grande de personas fatigadas, sudadas. Esta es la última parte, es el último tramo. ¿Conoces esa sensación de cuando puedes soltar las cuerdas y decir llegamos?
¡Corte!
Entonces, ¿qué debemos saber?
Como constructor prehistórico, esta sería una de mis herramientas más importantes, el pico de cornamenta. Un trozo de cornamenta de venado con el cual cavas el hoyo donde se ubicará la piedra.
Si tratáramos de utilizar un pico de cornamenta, nunca podríamos alzar esta piedra, de modo que tomaremos un atajo con palas. Ahora estamos listos para comenzar a alzar la piedra.
Arrastras la piedra hacia el hoyo, elevas un lado de ella, de modo que debes encontrar la manera de inclinarla hacia el hoyo. Luego tendrás un ángulo de probablemente algo así. Luego debes colocarla completamente derecha. Y aquí es cuando creo que utilizaban un marco a dos aguas.
Entregué las instrucciones de Julian y los muchachos han construido su propio marco a dos aguas.
Nuestro marco es un éxito.
En esta dirección hubieras tenido una estructura de madera con sogas sujetadas a ella para multiplicar la fuerza de las personas que jalaban para llevar a esta piedra a su posición vertical. Asegurarse de que la piedra estuviera vertical y estable era un momento bastante tensionante.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Nuestro marco a dos aguas le ha dado a los muchachos las últimas tomas que necesitaban para mostrarnos una gran piedra de arenisca siendo alzada. De modo que lo único que necesitan hacer ahora es unir este gráfico complejo con múltiples capas. 200 personas que jalan piedras, 150 elevadores de piedras y una piedra de 7 metros en 3 dimensiones. Pero antes de que los muchachos hagan finalmente historia reviviendo la construcción de Stonehenge, aún hay algo que me inquieta. Stonehenge es una de las hazañas de ingeniería más importantes del Neolítico. Eso es obvio, no hay dudas. Mi pregunta es simple. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la persona promedio se alistaría en una tarea tan enorme y que consume tanto tiempo? Volveré con Alison Sheridan para averiguarlo.
Muy bien, muchachos.
¿Crees que la persona promedio se sentiría totalmente fervorosa por ser parte de esto?
Sí, absolutamente, porque esencialmente lo que estaban haciendo al construir el Stonehenge de arenisca era una declaración definitiva. Estamos dedicando todo este tiempo y esfuerzo, y el esfuerzo de muchas personas, para realizar esto, que actuará como una manera de atraer el sol para poder estar bien por siempre.
Los muchachos están listos para mostrarnos cómo los expertos creen que el templo prehistórico más grande de Gran Bretaña fue construido.
¡Adelante!
Hay una sensación muy, muy clara que están siendo parte de algo que es mucho, mucho más grande que ellos. No están construyendo una urbanización, están construyendo una catedral.
¡Adelante, adelante! ¡Vamos!
Cuando la primera piedra se alzó, todos maravillados festejaban de alegría. Funciona, lo logramos. Construiremos el resto y crearemos Stonehenge.
Cuando visitas Stonehenge, son las piedras de arenisca enormes que te sorprenden primero. Son majestuosas, pero solo conforman alrededor de la mitad de las piedras en el emplazamiento. Dentro de las piedras de arenisca hay un círculo y una herradura de piedras más pequeñas, las piedras de sulfato de cobre. Estas piedras siempre han sido un misterio. Estamos a punto de descubrir la historia extraordinaria de cómo llegaron a Stonehenge y qué poder traían con ellas. Las 80 piedras de sulfato de cobre fueron alzadas en algún momento entre 2700 y 2300 a.C. Al pasar los años, su significado había sido olvidado. Pero en abril de 2008 comenzaron a contar sus secretos. El profesor Tim Darville organizó la primera excavación en el círculo de Stonehenge en más de 40 años. Tim cavó hasta la capa de Stonehenge. Este es el suelo original de Stonehenge. Descubrió un número grande de astillas de piedras de sulfato de cobre. Tim cree que las personas que construyeron Stonehenge pensaban que las piedras de sulfato de cobre tenían poderes mágicos y que utilizaban estos astillados para aprovechar la magia para ellos mismos. Esta magia inspiró una hazaña prehistórica increíble, porque para llegar a Stonehenge, las piedras de sulfato de cobre debían ser trasladadas más de 400 kilómetros desde Carmenin en las montañas Preseli de Gales. El viaje de las piedras de sulfato de cobre nos provee una apreciación asombrosa de la gente de Stonehenge. Creo que la clave para entender Stonehenge es meter mi mente en las mentes de las personas que lo construyeron. El arduo viaje de las piedras de sulfato de cobre es la oportunidad perfecta para que hagamos esto. El desafío de los muchachos es recrear este viaje prehistórico épico. Verán una tribu de Stonehenge llegar a Carmenin, extraer una piedra de sulfato de cobre de 5 toneladas y llevarla a casa en un viaje terriblemente difícil y peligroso. Mi trabajo es descubrir cómo las piedras de sulfato de cobre llegaron a Stonehenge y qué magia traían con ellas. Por eso he venido a Gales para encontrarme con Tim Darville. Pero, ¿por qué venían desde la llanura Salisbury hasta aquí? ¿Qué sucedía con este lugar, con estas piedras en particular que resonó en ellos?
Bueno, Carmenin era en cierto modo una de esas montañas mágicas y sagradas para estas personas neolíticas. Y las piedras parecían ser muy importantes para ellos, por sus propiedades curativas. Y aquí, en Gales, eso realmente gira sobre la idea de que hay fuentes sagradas, pozos sagrados, fuentes curativas saliendo de las rocas.
De acuerdo a la tradición local, las fuentes de las piedras de sulfato de cobre de Carmenin pueden curar. Historias tempranas de Stonehenge nos cuentan que creían que estas piedras tenían los mismos poderes. Para recrear el viaje, los muchachos necesitan una piedra de sulfato de cobre, pero no pueden utilizar un canto rodado real, de modo que se han decidido por algo un poco más liviano: espuma de poliestireno. El problema es que no se ve como una piedra antigua.
Es bastante plana, ¿no? ¿Qué opinan?
Estoy pensando que es cuadrada por el momento.
Colin ha asumido la tarea de tratar de avejentarla. Está utilizando un soplete para crear los patrones naturales de una piedra de sulfato de cobre.
Le estoy dando la roca un ligero desgaste. Porque si fue quitada del suelo, debe ser desgastada un poco.
Con algunos paneles verdes y mucha magia gráfica, los muchachos mostrarán cómo esta piedra de sulfato de cobre realiza una ruta de más de 400 kilómetros que los expertos creen que llevaban a Stonehenge. Tim y yo llegamos a Carmenin, el lugar exacto donde las piedras de sulfato de cobre eran extraídas hace más de 4.000 años. Los muchachos necesitan recrear esta escena, de modo que le pedí a Tim que me explique los peligros de extraer una piedra de sulfato de cobre real.
Creo que cuando estaban aquí deben haber tomado riesgos para llegar a las rocas, porque estos lugares son naturalmente peligrosos. Quiero decir, es un lugar peligroso en cuanto al clima y los elementos, en cuanto a las alturas elevadas. Bloques de roca enormes que debieron haber sido movidos. De modo que sí, por supuesto que es peligroso.
Pero ¿cómo sacaron la piedra de la montaña?
Cuando vas a estas caras de la roca, para levantarlas necesitas palancas de madera y sogas. Y puedes quitarlas y muchas personas jalan. Atando bien, puedes ver una frente a nosotros. Si podías tomar eso, podías empujar cualquier bloque de tamaño adecuado.
Los muchachos no pueden extraer un canto rodado entero, de modo que esta toma necesitará algo de magia gráfica.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Encontramos una roca pequeña que estamos tratando de filmar. Estamos tratando de hacer que caiga para hacerla parecer que es una roca grande.
Jalaré de este sedal e intentaremos que se vea como si hubiera sido arrancado en una extracción.
Muy bien, ¿listo, Steve? Jala de esa roca.
¡Vamos, jala!
Esto es más difícil de lo que parece. Deseamos lograr el ángulo perfecto, de modo que es hora que uno de nuestros cuatro miembros se acerque.
Muy bien, 3, 2, 1, jalen. Es momento de actuar. Esto te llevó al mundo de los adultos.
Lo aflojé.
Parece que esa es la correcta.
En nuestro viaje de piedras de sulfato de cobre, verán este trozo de piedra de 30 centímetros convertirse en una roca de 5 toneladas.
Bien, muchachos.
A continuación, los muchachos necesitan recrear el viaje de regreso a Stonehenge. Tim cree que los que trasladaban las piedras se enfrentaban al peligro de otros grupos tribales.
Algunos eran territorios amistosos, algunos eran territorios hostiles, de modo que puedo imaginar que planificar su recorrido y decidir cuál era la mejor ruta era parte del enorme desafío de regresar. Las personas eran muy temibles y no siempre se trataban con el respeto que imaginamos.
Inspirado por esto, Steve decidió que una tribu hostil atacará a nuestros viajeros arrojándoles piedras. Ha inventado un dispositivo que unirá la cámara a un cable de acero. La cámara nos dará la perspectiva de una roca siendo lanzada. El problema es que no puede colocarla en el ángulo correcto para que la roca vuele sin problemas.
Es una gran altura, ¿verdad?
Steve está bajo presión.
Lo que sucederá es que esto funcionará porque hay muchas personas alrededor observando y esperando que falle.
¡Aquí voy!
Es demasiado lento.
Creo que es mejor si jalo de esta manera.
Para acelerar las cosas, Steve decide jalar la cámara hacia atrás. Luego invertirá la toma más tarde. Oh, no. ¿Steve asesinó la cámara y nadie lo grabó?
Neil está 90% seguro. Está muy seguro de que lo grabó.
La cámara recibió un par de golpes, pero Steve está feliz.
Sí, la toma se ve grandiosa.
Los muchachos están listos para mostrar lo que ninguna cámara ha visto jamás. Los jóvenes de Stonehenge han llegado a Carmenin. Llegar allí a pie ha sido un desafío grande. Ahora deben extraer una piedra de sulfato de cobre y llevarla más de 400 kilómetros de regreso a casa. Una tarea así convierte a un niño en un hombre. Nuestros viajeros se enfrentan al peligro de extraer una piedra de sulfato de cobre de 5 toneladas. Lo han logrado. Ahora un desafío mucho más grande los espera. Su viaje es una épica prehistórica al rival, el Señor de los Anillos. Estos viajeros necesitan llevar su piedra de sulfato de cobre a través de bosques espesos y montañas inhóspitas hasta llegar al mar finalmente. Luego es un viaje peligroso en bote alrededor de la costa rocosa galesa, con más peligros por venir. Dentro de este bosque, una tribu hostil está esperando para atacar. Estamos a punto de ver el gráfico de la roca siendo lanzada. Un miembro de la tribu de Stone Age muere. El resto debe abandonar la piedra temporalmente. Al anochecer, regresan. Deben llevar esta piedra de sulfato de cobre a Stone Age. El arduo viaje está por concluir. Stone Age aparece en el horizonte. La llegada de las piedras de sulfato de cobre ayuda a transformarlo en un super templo. Como Stone Age era sagrado, es un emplazamiento limpio. Las personas que lo utilizaban no dejaban objetos rituales para que fueran descubiertos por arqueólogos.
Estar aquí realmente inspira asombro, pero es bastante frustrante porque estas piedras no pueden o no desean hablar. De modo que si voy a averiguar qué sucedía aquí, debo buscar en otra parte.
La próxima gran recreación será un ritual sagrado en Stone Age. Los muchachos necesitan que encuentre evidencia en la cual basarse. Primero necesitamos averiguar sobre los chamanes, las personas que dirigían las ceremonias. Tengo muchas preguntas.
¿Quiénes eran los chamanes? ¿Por qué las personas les prestaban atención? ¿De dónde obtenían sus poderes?
Estoy nuevamente con Alison Sheridan para averiguarlo.
Descríbeme, ¿qué es un chamán en términos estrictos?
Un chamán es un término utilizado para aquellos que dirigían las ceremonias y los rituales. Ellos eran capaces de entrar en trance, y cuando estaban en trance creían que podían volar o viajar de alguna manera, y luego volvían con noticias de los dioses y los ancestros.
¿Por qué crees que las personas confiaban en ellos?
Creo que las personas confiaban en los chamanes porque creían fundamentalmente que esas personas tenían el poder de afectar sus vidas, de curar enfermedades, de pedir ayuda que viniera del otro mundo. Definitivamente podemos decir al observar sus tumbas que sí, que esas personas existían.
Los muchachos están preparando la escena. Nuestro chamán dirigirá un ritual nocturno dentro de las piedras. Esto es todo un desafío. Deben descifrar cómo transformar un gimnasio moderno en Stone Age.
¡Acción!
Básicamente, estamos preparando una fogata pequeña que tendrá esencialmente solo tres tipos de luces, naranjas parpadeantes en el piso, y nuestro chamán realizará varias cosas. Tendremos todas las piedras detrás de él y también tendremos las piedras delante de él que pasarán a la oscuridad y dentro de la estructura circular.
Para recrear el trance del chamán, necesitamos ahondar con más profundidad en sus poderes. Estos fragmentos de joyas de hueso provienen de una tumba a solo 18 kilómetros de Stone Age. Los arqueólogos creen que pertenecen a un chamán y que probablemente sean similares a aquellas utilizadas en Stone Age. Le he pedido a Allison que explique qué nos dicen estos fragmentos del poder del chamán.
Usaban puntas de huesos que se colocaban alrededor del cuello y muchas otras sobre sus pies. Por ejemplo, había un collar con un diente de perro y dientes de lobo. Tienes elementos que se relacionan con creencias animalistas. El grupo de creencias chamánicas sostenía que, al utilizar los objetos de perro y de lobo, tomas las cualidades de esos animales. De modo que es un cambio de forma. Un chamán usando esto puede cambiar de ser un humano a ser un lobo. A través de ese animal puedes conectarte con el mundo de los ancestros y de los dioses.
Este viaje al mundo de los dioses se desarrolla en la mente del chamán. Colin ha estado pensando cómo mostrar esto en un gráfico.
Bueno, básicamente deseamos explorar de alguna manera lo que estas personas podrían haber visto en el momento en el que estaban en este incienso o siendo golpeados con las plumas u objetos varios. De modo que pensamos que sería grandioso chocar en un par de ojos con un acercamiento. Es muy difícil mantener tu ojo abierto porque obviamente tú instintivamente deseas cerrarlo. Y descubrimos que algunas personas eran mejor que otras. Steve fue el peor. Como nos acercamos tanto a los ojos, la persona en verdad no puede moverse porque el movimiento más pequeño se verá luego magnificado. De modo que hemos sujetado un casco de bicicleta a una base que hace que la cabeza permanezca quieta. Se ve como una cámara de tortura, pero logra el resultado deseado.
Y aquí está, nuestra mejor aproximación de un ritual chamánico de Stone Age. El chamán está creando un trance que lo llevará a él y a su tribu al mundo de los dioses. Llama a los espíritus animales de la tribu para que lo ayuden. Están en un estado de trance profundo. Los dioses han venido a Stone Age.
Sin las personas que realizan las ceremonias y los rituales, Stone Age es un monumento, pero son las personas las que le dan un significado a Stone Age.
Contribuyendo al misterio aquí en Stone Age, se encuentra el hecho de que la mitad de este emplazamiento nunca fue excavado. Pero hay un descubrimiento que creo que nos dice más sobre Stone Age y tal vez sobre nosotros que cualquier otro. El hombre muerto en el foso. El suyo es el único esqueleto completo contemporáneo descubierto en Stone Age. Murió violentamente. Uno de los momentos más dramáticos en la historia del templo.
¡Acción!
Para nuestro siguiente gráfico, recrearemos exactamente qué le sucedió y descubriremos qué nos dice esto sobre Stone Age. Mi tarea es descubrir cómo y por qué murió. De modo que me encontraré con la osteoarqueóloga Jackie McKinley para ver qué pistas podemos encontrar en sus huesos. El hombre en el foso es un ejemplo extraño de alguien que vivió alrededor de Stone Age cuando era un templo en funcionamiento. Antes de revelar cómo murió, deseo preguntarle a Jackie qué nos pueden decir sus huesos sobre las vidas de las personas de Stone Age.
Muy bien, ¿cómo era la vida generalmente en Gran Bretaña durante este periodo?
Se cree que la vida era desagradable, violenta y corta. Pero este hombre se ve mucho mejor que otros individuos de los siglos XVIII y XIX que hayas visto. ¿Ha tenido una buena dieta? No hay indicios de que haya tenido deficiencias en su infancia.
De modo que creo que la vida probablemente no era tan horrible.
Sin embargo, y como estamos a punto de descubrir, la vida terminó de manera horrible para este hombre. Los muchachos están preparándose para recrear sus momentos finales.
¡Acción!
Ahora, ¿qué sabemos sobre cómo pudo haber sido su final?
Este hombre tiene varias cosas que nos dicen que tuvo una muerte violenta. Tenemos tres puntas de flecha en la tumba con él. Hay una por aquí, hay una aquí y hay una aquí.
Jackie me mostró exactamente dónde impactó la flecha fatal.
La más obvia se encuentra en realidad en el esternón. Puedes ver que hay una muesca muy pequeña. Podrás ver que eso corresponde a la punta de una flecha que ha entrado a la parte posterior del esternón. Así que debe haber sido desde atrás en este lado y debió haber pasado a través de mucho tejido blando antes de entrar allí.
Sí, hay muchas cosas importantes allí.
Y ese debió ser su final, pero no fue el único lugar en el que fue atacado. En este caso aquí tenemos marcas pequeñas en el hueso. Ahora, este es el lugar por el que ha pasado, entre las costillas. Lo interesante sobre esto es que nos dice que no le dispararon solo una vez. Tenemos flechazos que vienen del otro lado del cuerpo. Tenemos al menos tres flechazos aquí, probablemente más, yendo hacia este individuo desde dos lados diferentes.
¿Qué nos indica eso?
Bueno, esto no fue un asunto de, oh, este hombre me estorba, nos desharemos de él. Esto fue, este hombre debe desaparecer, definitivamente no volverá a aparecer.
Para que podamos ver a este hombre en el foso siendo disparado con flechas desde ángulos múltiples, los muchachos necesitan descifrar cómo darnos una vista en 360 grados. Para lograr este efecto, las películas de Hollywood usan cientos de cámaras. Tenemos solo una. De modo que Steve está experimentando con su silla de oficina.
Voy a hacerlo de nuevo, amigo. Temblé mucho.
Nuestra víctima se colocará en un punto fijo en el centro del plato giratorio, mientras la cámara y los paneles verdes se mueven alrededor de él. Si funciona, nos dará una vista de 360 grados y arreglará el problema del tambaleo. Mientras Steve continúa con su molinete, descubriré qué hizo el hombre del foso para merecer una muerte tan brutal. Alison Sheridan se especializa en entierros antiguos. ¿Qué pistas nos ofrece la tumba del hombre del foso?
¿Y crees que hay algo extraño sobre esto?
Hay algo muy peculiar sobre esto. El hecho de que se encontraran puntas de flecha, que no son bienes de tumba. Eran flechas que habían sido utilizadas para atacar al hombre muerto.
¿Pero por qué crees que pasó eso?
Mi presentimiento es que trató de entrar en el área sagrada de Stonehenge, que no estaba permitido, y pagó el precio final por ello.
Entonces no se les permitía a las personas comunes entrar allí y no podían ser partícipes en Stonehenge.
Ciertamente sugiere que Stonehenge era un lugar que era sagrado para un número pequeño de personas, de modo que debía ser alguien de la élite, y si alguien más intentaba entrar, debía pensarlo bien.
Cuando comenzamos a investigar esta historia, me había imaginado Stonehenge como un lugar en el que toda la comunidad era bienvenida. Pero es bastante sorprendente que los expertos crean que fue reservado para una élite y que su exclusividad era mantenida brutalmente.
Si eras un pobre idiota y tratabas de entrar a hurtadillas una noche para tener algo de tiempo a solas o ver su interior, era como al foso.
El molinete está listo y los muchachos van a filmar las tomas de 360 grados que nos mostrarán la muerte del hombre en el foso. Éxito.
Sí, la toma se ve grandiosa.
Es el artilugio más asombroso que he inventado. Matrix tenía alrededor de 200 cámaras. Y dijimos, bueno, ¿por qué comprar tantas si puedes conseguir una y colocar en las ruedas de una bicicleta? ¡Y está funcionando!
Y detente.
Este es el momento que los muchachos han creado. Inspirado en mi investigación, aquí está la recreación de los últimos momentos brutales del hombre en el foso. Fue visto ingresando al templo. Fue rodeado. Y aquí se acerca la vista desde el molinete. Este no es un asesinato común. Esta es la protección ritual de un gran templo. El hombre en el foso es el único ejemplo prehistórico de asesinato en Stone Age. Nuestra última misión es descubrir si su muerte brutal era realmente un suceso fuera de lo común. En el periodo anterior a que Stone Age fuera construido, hay evidencia sólida de violencia.
A lo largo de los siglos hay una acumulación de restos humanos con heridas, muchas de ellas mortales, como las heridas de flecha. O también tenemos cráneos que han sido aplastados. Y podemos ver que antes de que Stone Age fuera construido, hay evidencias continuas de guerras ocasionales. En algunos casos extraños podemos ver que pueblos enteros han sido atacados.
La construcción de Stone Age involucró a cientos o tal vez a miles de personas trabajando conjuntamente para el bienestar común. Entonces, podemos deducir en consecuencia que A, los acomodadores de Stone Age se encontraban en una era de paz y armonía, o B, no, nada de eso.
Stone Age fue el producto de un esfuerzo comunitario enorme. Hoy en día mucha gente lo asocia con encuentros pacíficos durante el solsticio, pero ¿fue la era de Stone Age en realidad armoniosa? Volveré con Tim Darville y Mike Pitts para descubrirlo.
¿Era un momento violento cuando Stone Age estaba siendo construido y se desarrolló en su totalidad?
No creo que haya sido un lugar utópicamente pacífico, aunque es lindo pensar en la prehistoria como la tierra verde y agradable en la que todos vivían. Estoy seguro de que no era solo traumático para los individuos. Lo más polémico es que había mucha tensión entre las sociedades de esa época.
Para su última reconstrucción, los muchachos mostrarán el momento en que la tensión estalla en el ataque al pueblo.
Muy bien, grabando. ¡Eres un tigre! ¡Eres un animal! ¡Ve!
Estas tomas de gente corriendo serán utilizadas para mostrar a los atacantes invadiendo el pueblo.
Estos hombres debían ser muy rudos.
Deseo adentrarme más en el mundo de Stone Age. ¿Qué sucedía con la manera en que la sociedad estaba organizada que creó tensión?
¿Cómo eran las personas? ¿Cómo era su mentalidad? ¿Cómo era su vida?
Grande, los grupos tribales políticos debían haber existido. Dentro de estos grupos teníamos secciones más pequeñas de sociedades de algún tipo. Caciques, clanes de varios tipos, y su futuro se encuentra a menudo en manos de alianzas. Y por supuesto, tan pronto como tienes alianzas, se desarrollan arreglos que crees que son seguros. Alguien advierte que tienen más poder en este lugar que ellos, de modo que se generan las tensiones de los grupos.
¡Vamos! Es elemental.
Obviamente Colin y Steve no tienen experiencia en absoluto en peleas en pantalla, de modo que nuestros artistas de reconstrucción les están dando algo de entrenamiento en armas prehistóricas antes de comenzar con nuestro ataque al pueblo.
¡Muere, escocés!
Sí, tensiones tribales y peleas insignificantes. Steve es escocés, Colin es inglés, casualmente se han puesto en lados opuestos para el ataque. Inglaterra se encuentra a la izquierda y Escocia a la derecha. Corazón de león versus corazón valiente. ¿Quién ganará?
¡Ah! ¡Ah!
Veamos eso de nuevo. Sí, bastante decisivo. Inglaterra gana 1-0.
Hay un momento donde estoy sobre él empujando sus ojos con mis pulgares.
La toma quedó muy bien.
¿Quieres hacerlo de nuevo?
No, está bien. Suficiente.
Nuestros expertos creen que el mundo de Stone Age pudo haber sido violento y jerárquico. Ahora descubriré cómo la élite utilizó Stone Age para aumentar su poder.
¿Ven el montículo con el arbusto sobre él? Ese es el tonel del arbusto, y dentro de él están los huesos de un hombre que pudo haber sido el rey de Stone Age, o al menos sus restos, porque su tesoro fue quitado hace mucho tiempo y es tan valioso que, por seguridad, es mantenido en una bóveda de banco.
El tonel del arbusto tiene vista a Stone Age. El hombre enterrado allí a veces imitaba al rey de Stone Age. Vivió hacia el final de los días de gloria del templo. Alison Sheridan consiguió que tengamos acceso especial a los artefactos que fueron enterrados con el hombre del tonel del arbusto. Comenzaremos con su maza, un garrote diseñado para dar golpes fuertes.
Los soportes de hueso son los originales. Puedes ver en el fin del soporte que esa parte es ligeramente más brillante que los otros. Tal vez fue utilizado de alguna forma.
¿Para romper cabezas?
Bueno, podría haber sido un arma. Podría haber sido utilizado, sí, puedes dañar mucho con él, ¿sí? Pero es absolutamente un símbolo de poder y no tenía solo una, sino dos dagas, dagas exquisitas.
Y son enormes.
Son enormes, sí. Esta es de cobre y esta es de bronce. Esta poseía una empuñadura magnífica de madera que fue decorada con 140.000 incrustaciones doradas. Y han hecho el objeto más hermoso, el más prestigioso. Es el equivalente a nuestras joyas de la corona, en realidad.
Las primeras joyas de la corona de Gran Bretaña.
Británica, sí, absolutamente.
Los objetos que fueron encontrados en el montículo junto a él, ¿qué significan en verdad?
Nos dicen que era un individuo de un grado muy, muy alto. Y estos son símbolos de poder, son armas de poder. Extraían parte de su poder, sin dudas, desde su proximidad a Stonehenge y su posición privilegiada respecto al acceso a las ceremonias de Stonehenge. Y si tenías la capacidad de controlar algún aspecto sobre eso, podías ser un soberano divino y expresabas tu poder en cuanto a cosas militares y exóticas.
Como siempre, es mejor ser un jefe que un aldeano. Estamos a punto de observar cómo podría haber sido en realidad la vida en Gran Bretaña para una persona común en la era de Stone Age. Nuestros expertos han construido este pueblo desde solo una choza original. En la cima de la colina, una tribu rival se está reuniendo. Planean arrasar este pueblo y apropiarse de las tierras. Dos tribus chocan en una pelea sangrienta. Los atacantes ganan y los aldeanos pierden sus tierras. Les hemos mostrado que el mundo de Stone Age podía ser brutal. Cuando pensamos en Stone Age solo como un templo, no estamos viendo el panorama completo. Extraía poder de los cielos, pero también era una base de poder en la tierra.